Qué mola.
¿Hay algo más sencillo que hacer una canción así para enseñar a alguien a aprenderse los números?
Pero es que además que vaya tema, o sea, es como muy cool, muy, eso podría sonar en cualquier discoteca perfectamente. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, esto es un audio de uno de los muchos episodios de Barrio Sésamo con el que la gente que hemos hecho de GB hemos crecido y hemos aprendido alguna cosa. Y vosotros sois gente de aquella generación.
Sí, sí, nosotros
los
somos...
Dos.
Sí, sí.
Somos de esa generación EGB o generación Nocilla o no sé, porque al final tiene un montón de nombres que andamos entre los 30, 40 algunos y hasta los 50, ¿no? Porque la EGB fue desde los 70 hasta medios finales de los 90. Uh-huh. Y un poco pues lo que hablamos es de eso, de esos 30 años más o menos de nuestra nostalgia, nuestra vida.
Ya. Bueno, lo decíamos antes, vosotros empezasteis con el Facebook, con un Facebook que alcanzó a tener 10.000 seguidores, ¿no? Y luego esto se empezó a multiplicar, a hacerse más grande y pasasteis a un blog que siguen en 400.000 personas. ¿Pasar del Facebook al blog es como cambiarse de un apartamento pequeño a un pisazo en el centro?
No, bueno, nosotros, como bien has dicho, empezamos. Lo primero que se nos ocurrió fue el nombre. Yo fui a GB, nos gustó y creamos el Facebook. Llegamos a unos 10.000 seguidores o así y estuvimos durante 2 años manteniéndolo, colgando imágenes, vídeos de aquella época, pues recuperando todos esos recuerdos que teníamos olvidados. Y justo antes del verano, el mes de julio así, pegó un estirón un día, subió 30.000 de golpe. Al día siguiente otros 30.000 y ya fue el efecto viral que se fue reproduciendo hasta llegar a los 440.000 seguidores que tenemos hoy en día. Pensamos que teníamos que dar un paso más y abrimos el blog en el mes de agosto para poder desarrollar más los temas sin las limitaciones que te ofrecen las redes sociales. Y el blog en este momento ya está superando el 1.200.000 páginas vistas cada mes, 500.000 de usuarios y demás. Y nos dieron, en la última edición de los premios Bitácoras, que se presentaron más de 20.000 blogs, nos dieron el premio al mejor blog personal y mejor blog del público. Uh-huh. Ya estamos nominados a los premios 20 blogs, que el próximo jueves nos vamos a Madrid y estamos uno de los 3 finalistas como mejor blog personal. Uh-huh. Estás uno parar.
Bueno, pero ¿habéis detectado exactamente dónde, qué ocurrió esos días que de repente se sumaron 30.000?
No, pues a ver, nosotros el avatar, la imagen del Facebook, la íbamos cambiando continuamente, cada día poníamos un elemento de aquella época. En ese momento teníamos el libro de sociales de Sexto, que es muy reconocible por todos, la portada azul con los recuadros de colores, y pensamos que fue un gancho que la gente dijo, ahí va, y entró. Y al entrar se encontró todo el trabajo que había detrás de 2 años, que es un archivo fotográfico bestial, y ya fue cuando empezó a compartirlo, pues, a sus amigos, pues mira esto, mira no sé qué, y a partir de ahí se empezó a reproducir hasta hoy y no paramos de crecer.
Bueno, y al día siguiente, que de repente hubo otros 30.000,
sí, sí, pues no, ya.
Pero habías cambiado el
ya
avatar,
se han quedado.
No, bueno,
no lo dejamos unos días.
Vale. No, por si acaso era él.
Pero
¿no?
eso lo suponemos, porque yo le llamé a Jorge y dije, oye, ¿has hecho algo? No, es que fíjate, es que hemos pasado de repente, han subido 20.000, se ha duplicado en un día lo que llevábamos en un año y medio. Ah, pues no he hecho nada, tal. Y ya fue volver a mirar y decir, oye, que se ha vuelto a duplicar. Es que es una... Y sí, creemos que tiene que ver con esa foto porque está muy compartida, porque incluso a mí me la llegaron a mandar cuando había sido yo que la había puesto, una cosa muy curiosa. Y pensamos que sí, que es
sí,
eso.
Sí, claro, porque a que eso se reproduce, porque una persona en el momento que pone me gusta o lo comparte en su muro, llegas a todos los amigos que tiene esa persona en su muro y se va multiplicando. Y es curioso porque hoy en día, o sea, hablamos de UFGB y la gente lo conoce. O sea, no sabe que somos de Bilbao ni nos pone cara, pero en cualquier sitio, o sea, conocen UFGB. O vas en el metro y ves al lado en el móvil que está con la página de UFGB. O oyes a gente en un bar comentando cosas de UFGB. O sea, está en la calle. Es...
Con acento en la I.
Con sí, acento sí. En la I y tachada, porque nos dijeron, pero que no es con acento, que no... Luego hay una polémica porque decían, no, pues sí, porque es que hasta el año no sé qué sí que se ponía con acento, y no. Al final en el logo pusimos una tachada en rojo.
Hemos querido hacer un guiño a aquella época, que en aquella época se acentuaba y como lo estamos viendo desde ahora, hemos hecho la corrección. Que...
Sí, la corrección siempre iba en rojo.
Sí,
yo no sé si ahora...
Siempre.
Si ahora sigue siendo así.
Pero hubo muchísima polémica, muchísima gente no lleva acento, quitarlo. Uh-huh. Es un guiño, sin más.
Bueno, esto de la nostalgia está bien, pero para un rato, ¿no? Pero ya veo que hay muchos nostálgicos. Lo curioso es que ya pues empezáis a tener una edad, teniendo en cuenta que ya son nostálgicos hasta los de 20 años. Ahora estamos sacando a la luz los 90, es decir, sí, gente de 20 sí, sí, años. Sí. Vosotros os habéis quedado ya mayores como, nosotros somos como ya, nostálgicos incluso.
Nosotros llevamos ya siendo cebolletas ya unos cuantos años. ¿Sí? Y hombre, al final yo creo que lo que es nostalgia, nosotros decimos que no somos nostálgicos porque no hay nostalgias como las de antes, ¿no? Y al final lo que nos, o sea, lo que pensamos que es en sí la nostalgia no es el hecho de intentar revivir, porque puedes ver los Goonies ahora y pues hombre, te queda el recuerdo, pero lo que echamos de menos realmente es la mirada con la que veíamos esa película, ¿no? Cuando éramos pequeños y todo lo veíamos en gran angular, que era todo inmenso.
Por ejemplo, la película que hizo Abrams al estilo Goonies, que el Super 8, sí, está a vosotros como sentó. Quiero decir que esta era casi una operación para aquellos que habían disfrutado con los Goonies, diciendo, ahí ahora os vamos a hacer una, otra, 30 años después, para que disfrutéis. Sí, y la disfrutasteis.
Yo casi te diría que hasta me gusta más que los Goonies. Igual, no sé. Hombre, si...
Pero yo creo que son cosas totalmente diferentes. O sea, no podemos comparar cuando se estrenó los Goonies lo que significó para la gente de aquella época y lo que ha significado esta. O sea, no es lo mismo, no es equiparable. En aquella época, taquillazos como Regreso al Futuro, E.T., Gremlins, o sea, es que lo que se producía en ese momento, todo el mundo iba al cine y había como un antes y un después. Yo creo que eso hoy en día no se vive con ninguna película, es muy difícil.
Ahora tenemos hay demasiados estímulos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en los canales de televisión. O sea, ahora mismo los niños tienen un canal exclusivamente de 24 horas de dibujos. Nosotros tenemos que esperar después del informativo a ver D'Artagnan, Willy Fogg o lo que fuese. Y nos tenía que gustar. O sea, porque no teníamos más. Era eso.
Sin embargo, si uno se mete en vuestro blog, a ver, hay cantidad. Es un mundo como infinito, inabarcable. Es un universo que se está nutriendo continuamente de cosas, de imágenes, de comidas de aquella época, de actores, de fotografías, de dispositivos de aquel momento, analógicos todos, en fin, que es que no acaba nunca.
No, no, claro.
Y es la gente la que lo pone ahí en el blog, o sea que hay mucha interacción, ¿no?
Sí, o sea, digamos que, a ver, el Facebook, el número de seguidores me ha abultado, 440.000, pero más importante que eso es la comunidad que se ha creado en torno a ello.
Y la aportación.
Eso es, la gente no para de subir cosas, de mandarnos mails, mensajes felicitándonos, diciendo que sigamos y compartiendo todo el contenido. O sea, hemos llegado a una entrada en Facebook, tener 100.000 me gustas, 20.000 comentarios. O sea, es muy bestia la comunidad que hay. O sea, la gente realmente está enganchada.
Luego, además, que somos una generación muy, muy diógenes, porque la gente empieza a contar todo lo que tiene en sus casas y dice, madre mía, lo que tienen guardado aquí. Y yo también, o sea, yo el primero. Pero lo típico de, pues, he ido a casa de mi madre y mira lo que he encontrado. Y empiezan a sacar una foto de 30 barriguitas o de, yo qué sé, una colección entera
de relojes digitales.
De Asterix Mundo. Y es eso, es decir, madre mía, lo que guardamos. A ver si lo que tenemos hoy lo guardamos para que dentro de 30 años poder recordarlo, ¿no?
¿Vosotros anheláis esa época? ¿La añoráis?
No, a ver, nosotros no entramos nunca en valoraciones de si aquella época era mejor o peor, o sea, simplemente intentamos verlo desde hoy, desde 2013, o sea, simplemente activamos recuerdos, hay muchas cosas que las tenemos, hay cosas que han trascendido, o sea, hablar de la bola de cristal, de Mazinger Z, Verano Azul, todos lo tenemos en la cabeza, pero hay otras muchísimas cosas que están olvidadas, y lo que pretendemos es eso, recuperar esos recuerdos, simplemente un flashazo, pero no entramos a si aquello era mejor o peor, pues había cosas buenas y cosas malas, como en todos los tiempos. No entramos en los niños antes eran mejor que ahora. No, ¿por qué?
No, es que tendemos a idealizarlo todo, a idealizar la sociedad, a idealizar la televisión de dos canales, a idealizar los supermercados con tres marcas. Y claro, al final no todo era mejor ni era peor. O sea, yo creo que es eso, lo que decía antes, que añoramos más lo que era la manera que teníamos de ver las cosas, de que todo nos parecía... Te regalaban con los yogures Chambursi una carpetita con una moto y todo el mundo la tenía además y era el no mamás, ahora te regalan una moto.
Sí, digamos que había más iconos porque en realidad había menos cosas. O sea, tú ibas al supermercado y no había marcas. Entonces, la marca que había la consumía todo el mundo y lo que había de ropa la consumía todo el mundo. Hoy en día hay más diversidad y es más difícil que los niños de hoy en día dentro de 20 años tengan iconos tan marcados como nosotros, simplemente eso.
Yo lo que creo es que sí es cierto que hay más diversidad, incluso en géneros, porque, por ejemplo, los nostálgicos de los 60 y 70 son más nostálgicos, digamos, de la música, por ejemplo, ¿no? En cambio, los de los 80, bueno, finales 70, 80, es que le deis a todos los palos. O sea, películas, cromos, tebeos, no sé qué, cosa que no pasaba anteriormente, igual no ha pasado después.
Hombre, es que los nostálgicos de los 60 y 70 lo tienen muy fácil con la música. Nosotros, con esas baterías hexagonales...
Sí, pero es verdad lo que dice Félix. en los 80 sí, sí. Yo creo que consumíamos todo de una manera mucho más indiscriminada. Sí, veíamos sí, todo tipo de televisión, sí. Todo tipo de géneros, aceptábamos, pues eso, mucha cacharrería, todo sí, tipo de objetos.
Fue una etapa eso de consumismo. De repente todas las marcas, tú comprabas el Colacao y traías unas figuritas, comprabas cualquier marca.
Minerales, llegaban a regalar minerales.
Había colecciones de todo y las hacíamos todos. Igual en los 70 eso no había llegado todavía al mercado. Era como, de repente llegan las marcas y llegan a bombardearte con colecciones, con cromos, con figuritas. Y todo eso lo hemos vivido.
Sí, lo que pasa es que ahí se plantea una asunción de ese consumo con total tranquilidad y sin ningún tipo de culpabilidad. Quiero decir que los anteriores seguramente jamás habrían aceptado ese plástico que vosotros acumulabais. Decía, por favor, nosotros estamos en otro rollo y vamos a dejarnos de tonterías, de muñequitos, de cromos y estas infantiladas, ¿no? Mientras que vosotros lo asumís, lo hacéis propio.
Sin ningún problema. Y además lo convertíamos en sin tener Twitter, lo hacíamos trending topic. O sea, de repente la tele indiscreta te regalaba para montar la pistola de V en cartón, y es que yo, persona con la que hablo, persona que la ha tenido, o sea, que persona que se ha comprado una revista sobre televisión, que currarían menos, porque eran dos canales solo. Ahora tienen que tener más hojas, digo yo, ¿no?
No, pero era todo así, en un 2-3 lo veía todo el mundo, y las muletillas que salían en un 2-3 las estaba diciendo todo el mundo.
Y todavía hoy.
Claro,
hasta aquí puedo leer, pues fíjate.
Se han quedado ya grabadas en su consciente para toda la vida, y...
Incluso bueno, hubo unos libros de plástico y papel o algo así que acumulaban objetos. Salió un primer ejemplar, tuvo un éxito extraordinario y creo que han llegado hasta tres. Bueno, luego han empezado con las muñecas. Yo no sé si vosotros sois de muñecas, pero ahora dentro de la misma colección hay libros de muñecas. Y
nosotros somos de hermanos pequeños de hermanas, con lo cual
también.
Antes de conocernos la gente pensaba que éramos chicas porque hablábamos mucho de Torres de Mallory, de las Hannas, de Asterix, todas esas cosas. Pero porque realmente teníamos una hermana mayor que era la que...
iba dando referentes continuamente.
La superpop y esas cosas.
Bueno, a mí me gusta mucho una lista que tenéis en el blog, que es la lista de cosas que delatan al que ha hecho EGB. Y, por ejemplo, mirar al reloj, Félix, y decir kit, eso te delata. Otra cosa, siempre que suena Culture Club y dices, este chico salió en el equipo A, y luego añades, y Ana Obregón, entonces ya eres de EGB. Y luego está la de Dirty Dancing, es a decirla a vosotros. Si has visto más de 20 veces Dirty Dancing...
Eso, y el final ese de no dejar que te arrinconen, ¿no? Les encanta a las chicas, sobre todo.
Yo fui a EGB. Bueno, pero es verdad que hay cosas que aprendimos en EGB que nunca se han olvidado. Y que yo he hecho un check-in aquí entre los compañeros y hay una cosa que me ha hecho muchísima gracia. Voy a decir que me la ha dicho Almudena Cacho.
Vale.
He dicho, ¿tú qué recuerdos tienes de EGB? ¿Qué cosa has aprendido tú en EGB que nunca se te ha olvidado? Me ha dicho, bueno, pues un truco para aprenderme los nombres de tres clásicos de la cultura antiquísima del teatro antiguo. Y ese es el truco para aprenderse a los autores. Eurípides, no te sofocles, que te esquilo. Se la tenéis que meter, ¿eh? Los afluentes de algunos ríos. No los ríos, los afluentes. Y eso es otra cosa que vosotros apuntáis en el blog y que también me ha comentado por aquí algún compañero. La propiedad conmutativa, por favor. La propiedad conmutativa. Las nubes, las preposiciones, las provincias agrupadas. Bueno, pues como
sí,
se
son
estaba...
cosas que te aprendías de carrerilla. Y me las pensaba. Decías,
pero eso no es solo en la GB, ¿eh?
Sí.
Eso, bueno, todos los planes de estudio ha contemplado el aprender de carrerillas.
Y cantando, ¿no? Los ríos eran cantando. Y,
sí, incluso las haciendo poesías.
Las proposiciones ya lo hemos mencionado.
Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón. El mío es más antiguo, mi plan de estudios.
Sí. Y luego, pues claro, era una época de pretecnología, ¿no? Que era una asignatura, pero también era una etapa en la que estábamos, ¿no? El momento previo a la llegada de la tecnología... que nos crea esa ansiedad por acumular información. Pero claro, en la pretecnología también acumulábamos datos, pero a través de las enciclopedias, de esos tomos horribles, que también habéis fotografiado e incluido en el blog.
Que ya no tiene nadie, eso
ya. Que ya no tiene nadie,
ni
siquiera de adorno.
Una época en la que se compraban. Venía uno a la puerta y le comprabas.
Sí. Sí. Ayer hablábamos en el blog, planteábamos cómo hacíamos los trabajos de clase sin tener internet, ¿no? Algo que para un crío de hoy en día será impensable. Y claro, tenías que tirar de la enciclopedia que tenías en casa y lo que venía ahí, lo único que hacías era copiarlo con tu propia letra, lo mismo, y iba todo el mundo con el mismo trabajo. El problema era las fotos que hacías. El que dibujaba bien, pues dibujaba los dibujos que venían en la enciclopedia. Si no, pues había gente que los fotocopiaba y luego lo coloreaba. O el más bestia de la clase directamente recortaba de la enciclopedia y lo pegaba en el trabajo.
¡Qué brutalidad! ¿Eh? Oye, ¿vosotros creéis que vuestros hijos harán un blog que se llame Yo fui a la ESO? Y que,
pues,
y que se pueda nutrir de tanta información, de tanta imaginario como este.
Información van a tener un montón, porque es que ahora hay es lo que decíamos, hay tanta tanto estímulo de todo, de marcas, de música, que pueden hacer, no una página, pueden hacer, no sé, un montón, ¿no? No lo sé, aún nos han preguntado y no estoy muy seguro si los que son ahora niños van a ser nostálgicos. No lo sé, porque no sé si van a coincidir. Antes veíamos todos lo mismo, decíamos, oye, ¿has visto el vídeo de ayer del thriller, el de los zombies? Y todo el mundo lo había visto. Hoy, ¿quién ha visto un estreno de televisión? Es difícil coincidir, ¿no? Entonces no sé si serán muy nostálgicos.
Yo creo que lo tiene más difícil para reconocer iconos universales.
No creáis, vosotros tenéis bastantes también, o sea, que sí. Quiero decir, no es aquello, es que ahora los niños tienen montones de referencias, pero lo vuestro también es...
Sí, me imagino que la generación de los 70-80, los mayores tenemos dirían, menos. Estos tenéis un montón, aquí no paran de... Tienen dos canales de televisión, nosotros no tenemos ni tele.
Atari, ¿no? ¿Qué os da? ¿Os suena Atari?
Atari me suena a la película de John Wayne.
No, eso no, los juegos, los juegos, eso, el comecocos y todas aquellas cosas de eso, cosas que ahora ya creo que Atari ha desaparecido incluso ya como empresa.
Claro, pero es lo mismo, el mundo de los videojuegos, en nuestra época empezaba Atari, empezaban los primeros videojuegos, los tenía todo el mundo, o sea, había muy pocos. Hoy en día el mundo de los videojuegos es inabarcable, o sea, no hay un juego al que juega todo el mundo, o sea...
Pero sí creo que ahora hay menos variedad en eso. Quiero decir que casi todos los juegos actuales tienen un sistema muy parecido. Al final, hablo de cierto tipo de eso, ¿no? Es el jugador se enfrenta a peligros inimaginables y son todos los mismos. Y en el camino han ido desapareciendo tipos de juego que no han tenido el empuje económico que merecían, ¿no? Y en cambio se ha uniformado más el tipo de juego. Han cambiado las pantallas, han cambiado los escenarios, pero al final se trata de hacer lo mismo.
Sí, pero al final los que han ido trascendiendo... son los más sencillitos, son el Tetris, ¿no? Las pistas que caen, el pan este que iban disparando las bolas, cuanto más sencillo, creo que es lo que más se engancha, ¿no? Si tienen muchas, por ejemplo, los juegos tienen unas pantallas que parecen casi películas, incluso con introducciones, las dirigen directores de cine, o sea, es que ahora es otro mundo, ya es mucho estímulo, ya no es solamente jugar, ya es que tienes que ver media hora de película para empezar a jugar.
Bueno, pero el tiempo pasa y habrá que ver cuántas de esas cosas resisten el paso del tiempo y por lo tanto son recordadas, ¿no?
Yo creo
lo sabemos.
Que ya resisten todas.
¿Tú crees?
Y la culpa la tienen estos.
Sí,
porque han conseguido que todo esté ahí expuesto al público y todavía lo que sacarán. Supongo que tenéis muchas ofertas de, oye, yo tengo una cosa que seguro que vosotros no sois, o os lo colocan directamente en el muro.
Todo el mundo puede colgar lo que quiera, ese es un muro abierto.
¿Y os habéis sorprendido de algunas cosas que
os han
contado?
Continuamente.
Nosotros llamamos las hostias, decimos, hostia, cuando hay alguna cosa que hostia, ¿no? Pues de repente la típica cosa, que crees que has hablado de todo ya y de repente te dan...
Aparece el diccionario, que lo tenéis ahí.
El Iter Sopena.
El Iter Sopena, el de las banderitas.
Ese es.
Se lo tuve yo.
Un juego de catetos, de motos. Ese le tuve yo, justo. Eso es lo que todavía te... ¿no? Y es que tuvimos muchas cosas.
El bocadillo de chorizo, que es un clásico, o la Viena, ¿no?
Sí, el Tulicrem, por ejemplo, que desapareció hoy.
El Tulicrem.
Bueno, en Portugal se sigue vendiendo, ¿eh?
Sí, hay auténticos buscadores de Tulicrem.
En Portugal
que dicen, hay un supermercado en Madrid que lo venden, la gente va y dice, no, es mentira, no hay. Y en Portugal lo siguen haciendo. A mí me trajeron hace poco de Portugal, pero no sabe igual ya.
No sabe igual. Eso es una frase muy también de Diego
Fiegebe,
ya no es como antes.
Ya no es como antes.
Que digo que, contadme, tenéis en proyecto hacer una cosa que se llama Pentsaleku, que yo no sé exactamente lo que es, pero que, ahí seguís avanzando.
Pentsaleku es un proyecto paralelo. Yo soy publicista, he trabajado durante 12 años en varias agencias de Bilbao y desde hace 3 años creé mi propio estudio con otra persona, con Alfonso, un estudio de diseño agencia que se llama Pentsaleku y estamos muy enfocados al tema de redes sociales, web, 2.0 y demás.
Ya nos irás contando cómo va ese proyecto.
Tenemos un Facebook también, en el que vamos colgando cosas diariamente y demás.
Bueno, pues yo he elegido una canción para terminar de una mujer que me gusta mucho, que es Tina Turner, y que también le habéis dado un huequito estos días a...
Hombre, estuvo actuando en Bilbao por aquella época, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora tiene el 85.
Tanto ya no sé.
Creo que
tiene ahora 73 años y...
73 creo que, años, y, vive en Suiza.
Y las piernas creo que las tiene igual. O
sea, que eso ya no te lo puedo decir. Tú tienes que saber porque estás metido en el blog. Y le ves las piernas. Bueno, el caso es que ella forma parte de una larga lista de celebrities de la época y el título de la sección es algo así como ¿qué aspecto tienen ahora, no? ¿Cómo han resistido el paso del tiempo? Y Tina Turner no sale mal parada, la verdad.
No, la verdad que no.
Sigue estando muy guapa. Así que nos despedimos con esta mujer y bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Nada, mucha
vosotros,
suerte y seguir alimentando ese blog que tanto tantos fans ha generado.
Venga,
Jorge, Javier,
Agur.